derechos humanos para vivir en paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.
Para nosotros es un placer estar aquí, estar en la ventana de Caracol Radio, hacer todos los días este programa y sobre todo llevarle a ustedes información, pues también divertimento, pero sobre todo información importante. Informarle a la gente de los derechos que tiene para nosotros es una misión de los medios de comunicación y nosotros, ustedes ven que siempre estamos pendientes de la Defensoría del Pueblo, porque para eso se hizo la Defensoría del Pueblo. Eso es un derecho constitucional que tenemos, de estar enterado de a qué tenemos derechos. Pues hoy nos vamos a dedicar a los niños. La Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que todo niño tiene derecho a una familia. A mí me parecería que ahí le falta un adjetivo, una buena familia, pero bueno, tiene derecho a una familia. El derecho a la familia permite relacionar al niño a una historia, a un pertenecer a algo, a un arraigo, a un tener de dónde echarle manos, así sea simplemente a unas anécdotas, así sea un cuento, a lo que sea, pero a lo que la vida uh-huh. es, a tener un perímetro de protección. Porque digo perímetro porque es que si no dicen el anillo de protección y ya eso es otra cosa. Para los políticos, el primer anillo, no, el perímetro de protección contra la violación de todos sus derechos. Los niños alejados de su familia, desmembrados de su familia, se convierten en víctimas fáciles de la violencia y de la explotación, de la trata, de la discriminación, de mucho maltrato. Crecer sin padres es muy duro, pero el gobierno tiene que garantizar los derechos de los niños, porque el gobierno tiene también que ser responsables. Pues se hacen responsables los padres de la crianza. Si no son los padres, son los abuelos. Si no son los abuelos, son los tíos. Pero tiene que haber formación, tiene que haber en su protección, porque en su condición de seres humanos, en etapa de formación, respetuoso de los demás, capaces de ejercer sus capacidades adecuadamente. Por todo esto, tenemos hoy invitado al doctor Mario Suescún, de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, doctor Mario.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Él es asesor de la Delegada de Infancia y Juventud.
¿Cuáles son las responsabilidades del Estado y de la familia en el proceso de la formación de los niños, tenga o no tenga padres?
Mire, básicamente lo que a nosotros más nos está interesando en este momento es que la gente tenga conocimiento de que todos los seres humanos tenemos derecho a formar una familia. Y particularmente lo que nos dice, por ejemplo, la Constitución, lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño, es que lo primero que tenemos que pensar en el momento de formar una familia es tener claro si queremos tener hijos, cuántos hijos debemos tener o podemos tener y qué espaciamiento debe haber entre ellos. Desafortunadamente, en nuestro país no está cumpliéndose con esa premisa y en muchas ocasiones muchas familias están incurriendo en conductas que generan que tengan muchos más hijos de los que pueden responsablemente tener, y eso está generando conductas que no facilitan la protección de los derechos de estos niños en el interior de la familia, y esa es una preocupación bastante grande. Situaciones como el abandono, situaciones como las que encontramos hace poco tiempo en el Bronx, nos dicen que de verdad deberemos hacer una capacitación muy fuerte a los adultos para que sepamos cuántos hijos estamos en capacidad de tener, para que tengamos la responsabilidad de velar por el mejor interés que ellos puedan tener en la vida.
Eso es cierto, doctor Mario Suescún, pero es que partiendo de la base de que muchas de los embarazos son no deseados. Entonces, arrancando por ahí, que son niños no planeados, entonces ellos vienen
en desventaja.
Claro, lamentablemente la responsabilidad, como le digo, de padres es saber cuántos hijos están en capacidad de tener y que esa capacidad de tenerlos brinde a ellos la oportunidad de tener un mejor futuro. Sin embargo, ante el hecho de que eso no está ocurriendo, ante el hecho hecho de que muchos padres no tomen la previsión de decidir el número de hijos y de saber cuántos realmente puede tener, pues desafortunadamente nos estamos encontrando con situaciones supremamente lamentables que de alguna manera el Estado tiene que empezar a intervenir.
Entonces nosotros tenemos derechos que están incluso antes en el tiempo que los derechos de los niños, es decir, nosotros tenemos tiene que haber como un derecho de familia que incluye derecho a la educación sexual, derecho a la planificación, derecho a tomar decisiones en términos de cuántos hijos queremos tener, y ya después, bueno, ya cuando están los niños, ¿qué?
Ahí es a donde viene el tema. Todos tenemos los derechos y todos tenemos la necesidad de ejercerlos, pero además también tenemos que aprender a ejercer nuestros derechos para no afectar derechos de otras personas. Fíjese que cuando en una familia se tienen más hijos de los que se puede tener, esos hijos que llegan, que desafortunadamente en muchas ocasiones son hijos no deseados, son niños que de entrada llegan con sus derechos vulnerados y llegan con una debilidad mucho mayor de la que pueden tener otros niños frente a las situaciones sociales que se presentan en el país.
¿Y cuántos hijos tenemos derecho a tener responsablemente? ¿Cuántos serían? ¿Quién determinaría eso? Esa es la pregunta que me surge.
No se trata de plantear que cada familia debe tener uno
no
o dos hijos.
No.
Pero si una familia determina y evalúa sus condiciones y las posibilidades hacia el futuro, puede perfectamente tomar una decisión de decir, vea, yo puedo realmente criar uno, dos o tres hijos y brindarles todas las posibilidades de desarrollo que ellos puedan tener. Habrá otras que de repente tengan menos posibilidades y la decisión responsable sería que no tuvieran tantos hijos y no trajeran tantos niños al mundo a sufrir situaciones decepcionantes.
Pero uno es que mire, o ninguno.
No, pero es que mire, por ejemplo, antes pues había tierra, había que poblarla, tenía muchos hijos para que ayudaran a cultivar, porque no era otra la razón. Y los curas decían pues que los hijos los mandaba Dios y había que tenerlo, pero ahora el Papa le dice no, tampoco pues como conejos, cálmense, sí, hay que calmarse, hay que ser responsables. ¿Cuáles son las recomendaciones que pueden dar desde la Defensoría del Pueblo a los padres de familia que está en ese proceso de formación de ciudadanos, de gente de bien, de niños felices, o al menos con posibilidad de ser felices?
Las recomendaciones es que tratemos de formarnos en una idea de derechos humanos, de que sepamos que lo que las personas que se están generando, que se están creando, que están llegando al mundo son personas que deben tener una mejor posibilidad de desarrollarse, que tengan la posibilidad esas familias de recibir información en materia de derechos sexuales y reproductivos, porque pues los derechos sexuales y reproductivos dan la posibilidad de que las personas, las familias planifiquen, tengan la posibilidad de tomar la decisión de qué espaciamiento van a tener entre un hijo u otro hijo, tengan la posibilidad de prevenir eventuales enfermedades de transmisión sexual, tengan la posibilidad eventualmente también de evaluar las condiciones económicas y las condiciones sociales en las que se están desenvolviendo para que los niños que llegan a esa familia puedan tener un futuro adecuado.
Cuando eso no se cumple, que en muchos de los casos vemos que no se cumple, ¿realmente qué hay que hacer? Porque es que si se llaman a los entes de control y uno después ve que esos pobres niños tampoco, o sea, ni por un lado ni por el otro les va bien.
Porque desafortunadamente la respuesta que estamos esperando que el Estado brinde en favor de la infancia en este país no es todavía la adecuada. En la mayor medida que fuera posible, la formación en derechos sexuales y reproductivos, la formación en derechos humanos, la posibilidad de que el Estado realmente apoye a las familias para que las familias puedan brindarle condiciones de vida adecuadas a los niños, serían elementos estructurales para que probablemente las decisiones fueran mucho más acertadas y probablemente la situación de la vida de los niños en este país pueda mejorar sustancialmente.
¿Cuáles son los deberes los deberes y los derechos de los padres?
Mire, los deberes de los padres y los derechos de los padres son básicamente los mismos. Es decir, los padres tienen la obligación, el deber y el derecho de educar a sus hijos desde el mismo momento en el que nacen. Desde el mismo momento en el que nacen, no esperar a que
pase. Es un precepto bíblico, además, ¿no? Es desde que nace.
Yo diría que más que bíblico es un precepto natural de los seres humanos. Pero como le digo, si esto realmente se cumpliera y los padres estuvieran pendientes de la formación de sus hijos, de ir enseñándoles desde el mismo momento en que nacen y de estar pendientes de qué es lo que ocurre con ellos durante todo el tiempo de su formación, muy seguramente muchos de esos niños no estarían padeciendo situaciones contrarias a lo que ocurre con sus derechos. Inclusive, por ejemplo, estamos viendo que ha aumentado de manera bastante importante el tema de inclusive menores de edad que ya tienen familia, que ya son padres de familia, que tienen niños que en muchas ocasiones tampoco tienen no solamente ni la formación fisiológica, la formación intelectual, ni el soporte económico y social para poder brindarles un mejor estar a esos niños y niñas que ya han sido producto de padres adolescentes, madres adolescentes.
Y eso es una cadena que no para.
Esa es una cadena que tenemos que parar. Esa es una cadena que de alguna manera tenemos que buscar las alternativas para brindar opciones diferentes que eviten embarazos precoces en las niñas, que eviten la conformación de familias de padres tan adolescentes, y que las decisiones que se tomen en el momento de decidir tener un hijo sean decisiones conscientes, no que resulte que después de una relación sexual que se tuvo eventualmente aparezca la sorpresa de que viene un embarazo, sí. Y no que sea una decisión de que es un hijo que se estaba esperando y que se estaba buscando.
Pero entonces, ¿qué estrategias a largo plazo existen? Porque pues eso requiere obviamente un tinglado muy muy sólido que eduque a la gente, que permita pues devolver la educación sexual a los colegios, que permita cambiar el modelo machista según el cual entonces la mujer solamente sirve para reproducirse, o en donde los hombres tienen injerencia completamente directa en las decisiones que las mujeres toman en cuanto a si se van a reproducir o no. Eso implica unos cambios profundos y muy serios que cómo se pueden entonces propiciar. ¿Ya existe algún plan?
Importante entender que la reproducción es de los dos, o sea, la mujer no se reproduce sola, se reproduce el hombre, y lo particular allí es importante también que el hombre tenga claro que es responsable de esa reproducción, que no puede voltear la espalda en el momento en que se da cuenta que una mujer, independientemente de la edad, esté embarazada. Y en segundo lugar, pues efectivamente se trata de una estrategia supremamente sólida que tiene que adelantar el Estado en este momento, que parte pues de aprovechar el sistema educativo, pero que también tiene que partir inclusive, por ejemplo, de una ejercicio como el que estamos haciendo ahora, en el que los medios de comunicación tienen una participación importante de formar a la gente, de enseñar a la gente, de que la gente tenga información suficiente para entender que debe tener demasiado cuidado al momento de encargar una niños y traer sexual. Niños al mundo, de las relaciones sexuales, de que no vayan inclusive de pronto las adolescentes mismas a dañar su propio futuro, de que tengan que retirarse del proyecto de vida que tenían pensado para ellas única y exclusivamente porque apareció un embarazo sorpresivo después de una relación sexual sin protección.
¿A dónde se pueden denunciar o reportar cualquier vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes?
Pues, en primer lugar está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es, digamos, la entidad que de alguna manera tiene la responsabilidad de coordinar todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y la Defensoría del Pueblo, como ente del Ministerio Público, a través tanto de las personerías en cada uno de los municipios, como en las 36 regionales que tiene la Defensoría en todo el país, o a través de la línea gratuita nacional 018000-914-814, o en el correo electrónico atencionciudadano@defensoria.gob.co.
Nos escriben nuestros oyentes, Charlie Florian dice, un tipo de violencia intrafamiliar que no se toca es el hecho de mantener en embarazo a la mujer para que no pueda progresar.
Mira,
es
una lectura.
Es una lectura, efectivamente, que tiene que ver también con un modo de vida patriarcal, con un modo de pensar patriarcal, en el cual se presume que a veces el hecho de que la mujer esté embarazada no puede hacer diferentes cosas que le puedan generar un proyecto de vida viable a ella, que la dignifiquen como mujer y que le permitan además también ser íntegramente mujer. Desafortunadamente, como le digo, en este país todavía hace falta un ejercicio de cultura bastante grande en donde entendamos que hombres y mujeres somos igualmente responsables de la procreación y que no porque la mujer está embarazada y el señor no tiene la carga del embarazo, entonces él puede de alguna manera darle la espalda al tema o estar más tranquilo o pretender que está más libre, porque desafortunadamente o afortunadamente lo que viene en camino es un ser humano con la integralidad de los derechos que tenemos todos los seres humanos.
Embarazados son los dos, los que están esperando son los dos.
Claro,
no es solo la mujer.
Pues es que todo empieza mal cuando en un país se considera que es algo grave que vaya a venir un niño en camino. Y cuando es una circunstancia infeliz, pues lo que hay es que prevenir muchas veces que eso sea así, porque cuando llegan los niños, entonces ya, como es una circunstancia infeliz, se les pone a trabajar, se les explota, se abusa de ellos, o se les trata con desidia, se les vulnera los derechos, pero es todo por una cosa cultural.
O se les abandona, porque desafortunadamente se tiene el hábito en Colombia machista de que la que tiene que responder por los hijos y el papá no es quien tendría que responder.
Doctor Mario Suescún, asesor de la Delegada de Infancia y Juventud de la Defensoría del Pueblo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchísimas gracias.
Ya continuamos.
Este jueves 14 de julio, Bogotá será sede del primer foro internacional Construcción de Paz y Derechos Humanos. Los acuerdos de La Habana para la terminación del conflicto y otros temas de vital importancia en el posacuerdo serán analizados por expertos de alto nivel en el Salón Rojo del Hotel Tequendama a partir de las 8 de la mañana. Mayor información e inscripciones a través de www.defensoría.gov.co. Derechos Humanos para Vivir en Paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.